¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un episodio más de Financial Awareness, Seguros y Dinero. Ya sabes de lo que hablamos aquí, hablamos de seguros, hablamos de dinero, de cómo administrar tus finanzas, de cómo tomar las mejores decisiones financieras, etcétera, etcétera. Cómo estar asegurado, cómo empezar tu plan personal de retiro, bla, bla, bla. Y el día de hoy es muy importante este episodio que creo que es el... Creo que es como el quinto episodio, ya ni sé, pero ha de ser como el quinto episodio, sexto episodio, y lo estamos grabando en la nochecita. Si me estás viendo en YouTube, saludcita. Si nos estás escuchando en Spotify, pues saludcita. Si vas en la mañana, pues bueno, saludcita con el café, ¿no? El episodio de hoy es muy importante porque ahí viene lo mero bueno del año, de lo que todos hemos estado esperando. Aguinaldo, fondo de ahorro. ¿Dónde invertirlos? ¿Dónde tenemos que invertirlos? ¿Qué es lo mejor para invertirlos? Este episodio me gusta mucho porque siempre que vamos a recibir dinero nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, tenemos que pagar deudas, tenemos que ahorrar, tenemos que invertirlo. Pero lo más importante es que nunca contestamos el qué deudas tengo que pagar, en dónde tengo que ahorrarlo, para qué tengo que ahorrar, cuáles son mis objetivos de ahorro, cuál es mi enfoque de inversión o mi horizonte de inversión, mi perfil de inversionista, bla, bla, bla. Con ello muchas preguntas, ¿no? Que el día de hoy pues es para ayudarte y darte ciertos tips. Y vamos a hablar de cuatro cosas. Primero que nada, vamos a hablar de qué es el aguinaldo. Y te voy a decir, tal cual lo dice la ley, qué es el aguinaldo. Segundo, cómo se calcula, cuánto te va a tocar de aguinaldo. Sí, y fondo de ahorro también, pero bueno, pues el fondo de ahorro no es de ley, no es por ley. El tercer punto que vamos a hablar el día de hoy es el proceso de inversión, ¿no? Estamos hablando de aguinaldo, fondo de ahorro, ¿dónde invertirlos? Bueno, ¿cuál es el proceso de la inversión? Y el cuarto son tres alternativas, te voy a compartir tres alternativas para invertir tu aguinaldo y tu fondo de ahorro, ¿ah? Entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar... ¿Qué es el aguinaldo? Vamos a empezar contestando qué es el aguinaldo. Y te lo voy a leer tal cual lo dice la página de Gobierno de México. El Gobierno de México nos dice que el aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, bueno, te voy a leer todo el artículo. Espero no aburrirte, pero es súper, súper, súper rápido. El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 87. Ese era lo último que me faltaba complementar. En el artículo 87, ¿no? Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir cada año un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario. Como mínimo, la ley dice que como mínimo te tienen que pagar 15 días de salario, 15. Hay empresas que tienen esta prestación que te dicen, bueno, pues nosotros damos 30 días. A mí me tocó trabajar en una empresa que daba 50 días de aguinaldo. Estaba fenomenal. ¿Por qué? Porque pues era una la nota la que te caía, ¿no? Déjame acomodar un poquito mi micrófono, un poquito más para arriba, está. Era fenomenal lo que te caía, pero la ley nos dice que 15 días. Ahora, ya sabes que te lo tienen que pagar antes del 20 de diciembre, ¿sí? Acuérdate, es un derecho de los trabajadores que están dados de alta en el IMSS, en el ISSSTE también, pero bueno, creo que es un poquito diferente, pero el aguinaldo de los trabajadores que están dados de alta en el IMSS se paga antes del 20 de diciembre, correspondiente a 15 días de salario como mínimo. Ojo, es muy importante y por eso importa mucho que estés dado de alta correctamente con tu salario en el IMSS. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que dicen es, bueno, pues ¿sabes qué? Yo te voy a dar de alta 20 mil y te voy a pagar 30 mil acá por afuera en efectivo, ¿no? O te lo transfiero, lo que sea, pero te lo pago por acá por afuera. Tú ganas 50 mil realmente, los 20 mil del IMSS, bueno, los 20 mil con los que estás dado de alta en el IMSS y los 30 adicionales. Sin embargo, vas a recibir solamente el aguinaldo sobre los 20 mil. Por eso lo hacen las empresas, porque al final muchas empresas lo que menos quieren es pagar impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes lo que es el aguinaldo. Ahora, ya sabes cuánto corresponde también. La pregunta del millón, ¿cómo se calcula? Y para esto te voy a explicar y acá te recomiendo que te vengas... que te vengas al video de YouTube para que veas el ejercicio. ¿Cómo se calcula? Primero que nada necesitamos conocer nuestro salario base diario, ¿sí? ¿Cuánto ganamos realmente cada día? Ahora, importante, cuando consideremos calcular este salario base diario, es antes de impuestos, ¿sí? Acuérdate que si tú ganas, ahorita vamos al ejemplo con 25 mil pesos, si tú ganas 25 mil pesos, no te caen los 25 mil, te caen, no sé, voy a poner un ejemplo, pero te caen 18, o te caen 15, ¿no? De todos los impuestos y todo lo que te van a ir quitando, ¿no? Te caen 15, 18, etc. Aquí lo que vamos a considerar no son los 18 que te caen, que te ingresan, sino los 25. Ahora, ¿cómo se calcula el salario base diario? Tu sueldo mensual antes de impuestos, o entre 30.4 días del mes. 30.4 es lo que corresponde de días en el mes. ¿Por qué? Porque algunos meses, bueno, un mes, algunas veces tiene 28, 29 días, pero todos los demás meses tienen 30, 31, el promedio es 30.4. Lo vamos a hacer, sueldo mensual antes de impuestos entre 30.4. Si nosotros hacemos 25 mil pesos entre los 30.4 días del mes, nos da un total del salario base diario 822.37 pesos. ¿Ah? Lo puedes ver acá en el video de YouTube, ¿no? Los que me están escuchando, pues bueno, imagínenselo. Ahora, tengo que responder la pregunta, dentro de todo este ejercicio, ¿cuántos días del año trabajé? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo que van a pagar si trabajo los 365 días del año, a si trabajo un mes, tres meses, seis meses, nueve meses o 12 meses. Vamos a suponer en este ejemplo que trabajaste 4 meses. 4 meses por 30.4 días que corresponden al mes, así como lo hicimos anteriormente, ¿no? Bueno, estamos trabajando con el salario, ahora estamos trabajando con los días del año que trabajé. Oye, yo completé 4 meses, bueno, me da un total de 121.6 días, ¿va? ¿Para qué nos sirven estos? Bueno, porque tenemos que conocer qué tanto porcentaje del año, qué tanta proporción del año trabajamos. ¿Qué vamos a hacer con este dato de 121.6 días? Lo que vamos a hacer es sacar el factor de días trabajados. Es decir, estos 121.6 días los vamos a dividir entre 365 días del año, que corresponden al año, y nos va a dar un número, una fracción, ¿no? Este, si lo multiplicamos por 100, es el porcentaje que trabajamos en el año. En este caso, 121.6 entre 365 nos da 0.3331, es decir, 33% del año fue lo que yo trabajé. Claro, 4 meses, pues es el 30%, 33% de, correspondiente al año, ¿no? Ahora, ahí vamos a lo bueno, ¿cuánto me va a tocar de aguinaldo? Lo que tengo que hacer es conocer el número de días que me tocan por la prestación, que en este ejemplo lo vamos a hacer con 15 días, y vamos a multiplicar 3 cosas. Vamos a multiplicar el salario base diario, vamos a multiplicar el factor de días trabajados y vamos a multiplicar los días de prestación que tengo. Entonces, en este ejemplo, tengo un salario base diario de 822.37 pesos, el factor de días trabajados 0.3331 y 15 días que me corresponden de aguinaldo. En este ejemplo, si yo gano 25 mil pesos, trabajé 4 meses y me dan 15 días de aguinaldo, voy a recibir 4,109 pesos, ¿va? Entonces, yo te invito a que hagas este ejercicio. Si no sabes cómo, mándame un mensajito, compárteme una historia, ahí dame un like y coméntame, o déjalo aquí en el video de YouTube. Creo que aquí en Spotify también se pueden hacer encuestas, entonces te voy a preguntar si conoces cómo calcularlo y si necesitas ayuda, ¿no? Pero te invito a que hagas este ejemplo, ¿para qué? Para que sepas cuánto te va a tocar de tu trabajo y cuando te llegue el recibo de nómina ahí con la parte del aguinaldo, pues que no sea una sorpresa, ¿vale? Ahora, importante, nada más para llorar un poquito más, al aguinaldo también se le tienen que cargar los impuestos. Es un ingreso, ¿cómo dicen? Es un ingreso acumulable, si no me equivoco, si no mal recuerdo. En nuestras finanzas, en nuestra cuenta, entonces tenemos que irnos a la tabla del ISR, que ahorita no me voy a meter, pero tenemos que irnos a la tabla del ISR y tenemos que sacar cuánto nos van a tumbar de impuestos. O sea, estos 4,109 pesos, estos 4,110 pesos que te estoy platicando, pues no son 100% reales, o no es el neto, Esto es el bruto, tenemos que quitar los impuestos para que sea el neto y saber cuánto vamos a recibir. Es importante, ¿por qué? Porque así podemos constatar cuánto ganamos. Si algo no me cuadra de decir, oye, pues mi jefe me dice que gano 50 y me dio de aguinaldo 4,000 y trabajé todo el año, ah, cabrón, pues entonces con cuánto me tiene dado de alta en el IMSS, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por la otra, tenemos que conocerlo porque de ahí vamos a tomar decisiones de ahorro, de deudas, de inversión. Muy importante eso. Vamos a tomar decisiones de ahorro, de deuda, de inversión. En nuestro presupuesto vamos a saber cuánto ingresa y cómo lo vamos a distribuir entre los conceptos, ¿vale? Entonces, pues este ejemplo es muy, muy sencillo de hacer, creo yo. Te digo, ahí tú métele el lapicito. La verdad es que no es tan complicado. Aquí yo te digo que me puedes preguntar, no pasa absolutamente nada. Y pues bueno, si puedo ayudar, con muchísimo gusto te voy a ayudar. Ahora, ya dejé de grabar, si escucharon por ahí. Ahora, acuérdate que lo mismo que vas a decidir con el aguinaldo, también tienes que considerar con el fondo de ahorro. El fondo de ahorro también es una prestación que no todas las empresas, y no es por ley, pero muchas empresas lo dan. Y es importante porque de ahí puedes tomar decisiones cruciales en tus finanzas. Porque el fondo de ahorro generalmente, es mucho más que el aguinaldo. Cuando yo estaba trabajando, de mi sueldo, me quitaban el 13%, ¿sí? Me quitaban el 13% y la empresa duplicaba, porque el 13% es el tope, la empresa duplicaba ese monto, ¿no? Era como mi rendimiento. Entonces, pues estaba genial porque voy a decir que ganaba 50,000 pesos, ¿no? Entonces, de 50,000 pesos cada mes me quitaban, voy a decir así un ejemplo, 6,500 pesos. Ponle 7,000 pesos y me quitaba, ¿no? Más o menos. De estos 7,000 pesos, pues la empresa ponía otros 7,000. Entonces, imagínate 14,000 pesos que se iban acumulando para recibirlos a final del año, pues estaba genial, ¿no? La verdad es que no era tanto, era mucho menos. Pero ponle, recibía 80, 90 mil pesos, ¿no? Dije, no sé si dije aguinaldo, pero bueno, el fondo de ahorro estaba genial. Y es muy importante que conozcas también cuál es tu prestación para que puedas tomar decisiones. De hecho, las decisiones que vas a tomar va a ser antes de que lo recibas, ¿no? Ahí discúlpame que me trabé, pero bueno, es importante que conozcas cuánto dinero te va a caer porque ahí vas a poder tomar decisiones antes de que lo recibas. Ahora, ¿cuál es el proceso de la inversión? Estamos hablando que vas a recibir un dinero, una cantidad de dinero fuerte, una cantidad de dinero acumulada. Que sí te van a quitar impuestos, pero, pues bueno, en el acumulado, pues va a ser una muy buena cantidad. Si recibes el aguinaldo, si recibes el fondo de ahorro juntos o muy sin tanto tiempo de diferencia, ¿no? Tenemos que conocer cuál es el proceso de inversión, porque tenemos que comprender cuál es la idea, cuál es el concepto, cuál es el enfoque de la inversión. Y para esto te tengo tres puntos. Te tengo más bien tres frases, que son tres puntos muy importantes de la inversión, para comprender mejor cuál es la idea y cuál es el concepto de la inversión, ¿va? Ahí va, te comparto el número uno. Primero que nada, en el proceso de la inversión, el ahorro es la antesala de la inversión. ¿Qué concepto es? A mí me encanta este concepto porque cuando hablamos del ahorro, un ahorro requiere de tiempo, un ahorro requiere de esfuerzo, un ahorro requiere de constancia, de disciplina, de paciencia, ¿sí? Si no sabemos ahorrar, no vamos a saber invertir, porque la inversión es exactamente igual que el ahorro, pero nos genera un beneficio económico, nos genera un rendimiento. Te voy a poner un ejemplo. Mucha gente, a mí me da mucha inquietud que cuando doy una asesoría financiera, mucha gente le tiene miedo a los planes personales de retiro, los planes educacionales o los planes simplemente de ahorro y de inversión, porque dice, oye, ¿cómo voy a empezar a ahorrar de aquí a 5, a 10, a 15, a 20 años? Es demasiado tiempo, no voy a ver mi dinero, no voy a poder hacer cosas con mi dinero, ¿no? Porque no lo tengo. Sin embargo, pues me da risa, me da un poquito de inquietud, un poquito de, no sé, Siento raro cuando me dicen que no, pero luego los veo comprándose una casa. El que se compra una casa no está mal. Sin embargo, si compras una casa, te estás comprometiendo a 10, a 15, a 20, a 30 años en un crédito. Que una casa, por medio de un crédito, y un crédito no te van a generar ningún beneficio económico. Que eso sí lo hace la inversión. Una inversión, yo me disciplino, empiezo a ahorrar y me va a generar un beneficio económico, me va a generar rendimientos. Cuando yo compro una casa, cuando compro un departamento por medio de un crédito, claro que no te va a generar beneficios económicos, por más plusvalía que quieras ponerle, no te lo va a generar. Así no es el negocio. Obviamente el negocio está para que la casa gane, como todos, como un casino, ¿no? Ponle el número que quieras al valor que pidas del crédito. 500 mil, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Bueno, da un enganche de 10 o de 20%. No importa, vas a venir pagando entre 2.2 y 2.6%. Oye, pero es que yo adelanté a capital, cabrón. Yo adelanté a capital y no me cobraron tantos intereses. Genial, te felicito porque acabaste más rápido. Sin embargo, como estuviste aportando a capital, ese dinero que tú lo aportaste, que tú lo adelantaste, dejaste de poder producir más, dejaste de poder invertirlo. ¿Qué hiciste? Pues lo fuiste a meter al crédito. Y el crédito como quiera te va a cobrar intereses, y el crédito como quiera te va a cobrar el costo de investigación y el avalúo bancario y te va a cobrar los seguros y te van a cobrar X cosa. No es negocio tal cual, ¿no? Entonces el ejemplo del ahorro, regresando un poquito, el ahorro es la antesala de la inversión. Si no sabemos nosotros ser pacientes, si no sabemos nosotros ser disciplinados en un ahorro, tampoco lo vamos a saber hacer en una inversión. No estoy diciendo que los planes de retiro y los planes estos de 5, 10, 15, 20 años son la única opción. No, no, no. Pasa también con tu fondo de emergencia. ¿Cuántas veces has tratado de hacer un fondo de emergencia y no has podido lograr llegar a esos 10, 15, 5, 10, 15, 30 mil pesos, 50 mil pesos de reserva para emergencias? ¿Por qué? Porque se te atravesó un viaje, porque se te atravesó un iPhone, porque se te atravesó ropa, porque un carro, etc. Una oportunidad de inversión que después resultó en nada. Hay que tener cuidado. Y el primer concepto es, la primera frase es, el ahorro es la antesala de la inversión. Es muy importante conocer esta frase, porque esta frase nos dice que para llegar a la inversión tenemos que pasar por el ahorro. Si nosotros no sabemos ahorrar, no vamos a saber llegar a la inversión. Ahora, hay algo que a mí me gusta mucho, una plática que no tengo idea cómo se llama el señor que da esa plática, pero que comenta que lo difícil es llegar al primer millón. Lo más complicado es llegar al primer millón. El segundo millón, el tercero, el quinto, el décimo, el vigésimo millón son fáciles. ¿Por qué? Porque en el primer millón, en el camino hacia el primer millón, es donde se forja el carácter, la disciplina, la paciencia. Es donde dejas de tomar decisiones financieras viscerales. Es decir, emocionalmente, y empieza a tomar decisiones financieras con la razón, con la lógica, de manera fría. El primer millón es el más complicado. Ahí es donde se forja el carácter. Y si tú no tienes el carácter, si tú no tienes forjado ese carácter, esa disciplina, esa paciencia para ahorrar, menos lo vas a tener para invertir. ¿Qué es eso de agarrar todo tu dinero, todo tu fondo de ahorro, todo tu aguinaldo, todo tu sueldo e irte a comprar bitcoins? Irte a comprar criptomonedas, invertirlo en dos sencillas aplicaciones. ¿Qué es eso, por favor? Por favor, nadie se ha hecho millonario. Bueno, sí se han hecho millonarios, pero nadie es el más rico del mundo con esto. Elon Musk, bueno, pero Elon Musk tiene una empresa aparte, ¿no? Aparte es moda. Pero bueno, el primer millón es el más complicado porque es ahí donde se forja el carácter. Es el primer concepto. El ahorro es la antesala de inversión, hay que entenderlo. El segundo concepto, la segunda frase, una inversión debe pagar otra inversión. Una inversión debe pagar otra inversión. Las inversiones que hago tienen que pagar las inversiones que voy a hacer. Es completamente necesario entender esto. Si tú no lo entiendes, no estás haciendo bien tus finanzas, ni tu presupuesto, ni tus inversiones, porque no van a tener un sentido. Una inversión debe pagar otra inversión y va a ser una cadenita. La primera inversión va a pagar la segunda, y la segunda, la tercera y la cuarta, o la quinta también, y así se van a ir, las décimas y todas las inversiones que vas a tener. Y déjame te pongo un ejemplo mío, ¿va? Para que sea real, pues. Cuando yo empecé Financial Awareness, yo lo empecé después de haber terminado la maestría, un MBA en finanzas. Después de la maestría, termino en abril, en agosto 2018, estoy empezando Financial Awareness, y empecé en la casa. Entonces me compré dos pizarrones, los colgué, bueno, los fijé en la pared, y empecé a dar cursos y capacitaciones a 2, 3, 4 personas. Me di cuenta que me gustaba mucho esto y que me quería dedicar a esto, y entonces lo que hago, pues, es moverme un poquito más, prepararme un poquito más, y entonces tomo una capacitación en una escuela privada también de Monterrey sobre finanzas corporativas. Y después me certifiqué en seguros y fianzas. Cuando llego a Ciudad de México, me voy a un diplomado de la Bolsa Mexicana de Valores en finanzas bursátiles, etcétera, etcétera. Cuando yo empiezo todo esto de Financial Awareness, como a los cuatro meses, salgo de mi casa y empiezo a dar conferencias, empiezo a dar talleres empresariales, y empiezo a hacer una serie de cosas que me empiezan a generar un dinero extra. ¿Por qué? Porque yo seguía de empleado, yo era godín. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues, yo he invertido en una cosa, que era la capacitación mía. Las capacitaciones, ¿no? La maestría, los cursos, las certificaciones, los diplomas. Y eso me ayudó a empezar a cobrar por las conferencias, las capacitaciones, los talleres empresariales, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que yo gané de todo eso que te estoy diciendo, derivado de esta inversión en capacitación, todo eso que yo gané, lo fui a invertir en acciones. Donde yo trabajaba, teníamos la oportunidad de invertir en acciones. Y las acciones, estaba bien padre, porque las acciones nos las vendían con un 15% de descuento. Las acciones las comprábamos, pues, en pesos, pero eran acciones que cotizaban en la bolsa francesa. Entonces, pues, tenían este diferencial de tipo de cambio también. Por la inversión que tú hacías, la empresa también te duplicaba la inversión y te daba un porcentaje más. Y aparte, cuando cobrabas, la empresa absorbía lo que tenías que pagar de impuestos. Entonces, fue una super ganga. De lo que yo estaba cobrando estas capacitaciones y talleres y demás, ¡pum!, vengo y lo invierto en las acciones. Cuando salgo de trabajar de la empresa, me espero un ratito más y entonces yo cobro ese dinero. Y te voy a decir números, no por presunción, sino para que te des una idea cómo una inversión fue pagando otra inversión. Más o menos, yo invertí como 50 mil pesos. Yo, Jorge. Poquito menos, como unos 46. Por la empresa me puso aproximadamente, en total se invirtió como 75, como 80 mil pesos, 78 por ahí. 80 mil pesos se invirtió. Cuando yo lo cobro, ¿sí? Fíjate, a mí me costó 46, pero se invirtió 70, bueno, 80, casi el doble, pues. Cuando yo cobro 180 mil pesos. ¿Te fijas? Y a mí solamente me costó 46 y se convirtió en 180 porque tenía descuento por el diferencial de tipo de cambio, por la absorción, de los impuestos, porque la empresa duplicaba la inversión. Agarro ese dinero y ese dinero fue una muy buena parte para dar el enganche de mi casa. Bueno, el enganche y las escrituras y la cuota de apertura del crédito y bla, bla, bla. Sí, yo también estoy utilizando un crédito para mi casa. Y tú ya te sabes la historia de la casa, ¿no? Ya has visto las historias y las fotos y demás, ¿no? Es una casa que, si bien está la casa, tiene también dos departamentos. Y estos dos departamentos, pues, ¿qué son? Son otra inversión. Aparte de que la casa me está dando una plusvalía, los departamentos, uno lo estoy rentando y volteo para allá. Bueno, si me estás escuchando no vas a ver, pero estoy volteando para allá porque lo estoy viendo. Pero uno lo estoy rentando en Airbnb y el otro está por rentarse de manera fija, ¿no? Entonces voy a tener un ingreso adicional que me va a ayudar a pagar el crédito de la casa, ¿sí? Que al final el crédito de la casa lo pagué con lo que cubré las inversiones, y las inversiones fue de lo que yo gané extra cuando, bueno, de las inversiones que hice en capacitación cuando estaba de Godín. Entonces te fijas que fue toda una cadenita. Yo me capacité, empecé a cobrar por los cursos y las conferencias y los talleres. Ese dinero lo invierto, esa inversión pagó otra inversión, que fueron las acciones de esta empresa, de esta compañía. Cuando cobro las acciones de esta compañía, cuando cobro esta inversión, me voy a otra inversión que pues también me va a generar muy buen capital, ¿no? Y que me está generando, ¿no? Y me río porque es cierto. Pero regreso al punto número uno. Entender que el ahorro es la antesala de la inversión es importante porque... Claro que 180 mil pesos no me alcanzó, no me hubiera alcanzado para comprar esta casa. Tuve que ahorrar durante 10 años, pues yo tengo 31, durante 10 años, bueno. Empecé a ahorrar hace 10 años, pero tuve ahí unas complicaciones de deudas y demás que como a los 24 me pude recuperar, 25 más o menos me pude recuperar y vine ahorrando, llegué con muy buen capital a los 31 y fue cuando compré la casa. Pero lo más importante que te quiero expresar, que te quiero externar, es la frase número 2, que una inversión debe pagar otra inversión y debe ser una cadenita. Tú lo que debes de hacer es, oye, pues el aguinaldo, el fondo de ahorro, son inversiones. ¿Por qué? Porque le metes dinero. ¿Cómo le metes dinero? Pues todos los días tienes que ir a tu trabajo, tienes que gastar en comida, en transporte, en ropa, en capacitación, a lo mejor ciertas cosas de equipo computacional y demás, ¿no? Esas inversiones, pues te están dando, te están pagando el fondo de ahorro, el aguinaldo. Uno es de ley, el otro es de prestación, ¿no? Esa inversión, ese ahorro lo tienes que invertir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si eso te lo vas a chutar, te lo vas a embutir en el Buen Fin, o en el Black Friday, o en el Cyber Monday, pues papi, ¿no? O sea, no estás tomando las mejores decisiones financieras, no estás haciendo lo mejor con tu dinero. No te digo que todo, no te digo que todo lo inviertas, tampoco te digo que todo lo gastes. Una parte, ¿no? Es importante. Y lo tercero, para allá vamos, ¿qué tanto y demás? Bueno, lo tercero, ¿qué tanto debo invertir y qué tanto debo gastar y demás? Con la tercera frase te voy a explicar un poquito. La tercera frase dice que una utilidad o una ganancia o un beneficio económico solo puede utilizarse para dos cosas. Reinvertirse o gastarse. Piensa en las empresas. En el estado de resultados de las empresas, a los ingresos le quitas los costos y los gastos. Te queda una utilidad. Quítale todo, los impuestos y demás. Al final te queda una utilidad. Esa utilidad, las empresas tienen dos opciones. Gastárselo o reinvertirlo. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Tratan de invertirlo otra vez en su negocio para comprar nuevo equipo, para abrir una nueva sucursal, para contratar más personal y poder generar mayor utilidad. Tratan de no pagarlo en dividendos ni a los inversionistas. ¿Por qué? Porque eso sería un gasto. ¿Por qué? Porque si yo se lo pago a los inversionistas, pues los inversionistas se lo van a ir a chutar a no sé dónde. Algunos lo van a reinvertir, que bueno, qué inteligente. Pero generalmente no se hace así. La utilidad que nosotros tengamos en nuestras finanzas personales, de mi ingreso, le voy a quitar todos los costos y todos los gastos que tengo, costo de renta, gastos fijos, despensa, deudas, pago de hipoteca, casa, ese plan personal de retiro, seguros educacionales, seguros de gastos médicos, etcétera, seguro de auto, etcétera. Voy a quitar todo eso y me tiene que quedar. Si no te está quedando, pues entonces hay un déficit en tus finanzas y hay que trabajar en ello. Te va a quedar un porcentaje de lo que ingresó. Bueno, eso tienes dos opciones, o lo reinviertes o te lo gastas. Yo lo que te voy a recomendar es que lo reinviertas. Reinvierte el 50% de lo que te quede, sea lo que te quede, 1,000 pesos, 5,000 pesos, 50,000 pesos. Reinviértelo. Hay formas de reinvertir 500 pesos. Compra acciones. La otra mitad, divídela en dos. Vamos a suponer que te quedan 1,000 pesos. 500 los vas a reinvertir en acciones, en lo que tú quieras, en lo que sea. Los otros 500 los vas a dividir en dos. Uno, gástatelo como tú quieras, es decir, 25%, 250 pesos, gástatelo lo que tú quieras, cómprate un mezcalito, cómprate unas buenas cervezas artesanales, vete a cenar con tu pareja, no sé, haz lo que tú quieras. Y el otro, los otros 250, gástatelos, pero en cosas que sirvan como inversión para ti. Una bonita camisa, un bonito pantalón, ¿para qué? Para que tú mismo te sientas mejor contigo mismo, con tu imagen. Y la imagen también vende. En el trabajo van a decir, ah, mira, este güey, se le ve muy bonita esa camisa. Ah, mira esta chava, qué bonitas uñas. No sé cuánto cuesten, pues, ponerse unas uñas. O qué bonito pelo. O sea, algo que sea inversión en ti. Ahorita hablamos de 1,000 pesos, pero yo sé que hay gente que le van a sobrar 5,000. Y entonces, de los 5,000, va a dividir 2,500 y los otros 2,500 los va a ir a gastar. Hay gente que los va a ir a gastar los 5,000. Bueno, pues, de modo. Pero es importante que de la utilidad de esta ganancia que a ti te quede, lo reinviertas. No te lo gastes. No lo hagas. No lo haga, compa. Reinviértelo. Te va a funcionar. Esta parte de la ganancia, de la utilidad, hay que entenderlo también en el fondo de ahorro y en el aguinaldo. ¿Por qué? Porque sinceramente tú no cuentas con ellos. Tú ganas un sueldo mensual y con ese sueldo mensual tú sobrevives. Tú pagas tus cosas, tú deberías de pagar tus cosas. Deberías de pagar los gastos que tienes recurrentemente. Gastos fijos y de ahí mismo debería salir la provisión para pagar el gasto, el seguro del auto al final del año. Debería salir de tu sueldo mensual, debería salir la provisión o la reserva para pagar tu plan personal de retiro al final del año, etcétera, etcétera. El fondo de ahorro y el aguinaldo son buenos ¿para qué? Para capitalizar buenas inversiones, inversiones más grandes. Una casa, un carro, un negocio. Con 5 aguinaldos, bueno, también depende cuánto ganas, ¿no? Pero más o menos, en promedio, si me estás escuchando, en promedio, la gente que me escucha, con 5 años de aguinaldo y con 5 años de fondo de ahorro vas a poder emprender un super negocio, un super negocio. Vas a poder comprar una muy bonita casa o dar un muy buen enganche, pero requiere de tiempo. ¿Va? ¿En qué te lo puedes gastar o reinvertir tu dinero? Bueno, pues te lo explico en el poco tiempo que nos queda de podcast, de video. Yo te voy a dar 3 alternativas para invertir tu aguinaldo y tu fondo de ahorro. Te las voy a decir y te las voy a explicar después. La primera es pagar tus deudas. La segunda es invertir en tu plan personal de retiro. Y la tercera es comprar acciones y criptos. ¿Ves? No te estoy diciendo que no lo hagas. Más que no lo hagas de manera incorrecta. Déjame te las explico por qué. ¿Por qué me voy en este orden? Primero que nada, pagar tus deudas. Tienes que definir y priorizar las deudas que te generen interés. ¿A qué me refiero? Oye, ¿sabes qué? Tengo una deuda de 50,000 pesos que no he podido pagar y esta cada mes me está generando un interés. Me están cobrando intereses y la deuda se me está yendo más arriba. Esa es una deuda que te genera interés. Si tú compraste algo a meses sin intereses y lo puedes ir pagando mensualmente, pues es una deuda que no te descapitalices al pagarla. Mejor disciplínate para que cada mes lo vayas pagando. Pues sacaste 18 meses, pues ni modo, ya te faltan 17, 16, 15, velos tachando. Sacaste algo 6 meses, pues bueno, ya aquí son 6 meses. El dinero que recibes, inviértelo y con los intereses también puedes pagar tu deuda. Pero es importante conocer las deudas que nos están pegando fuerte, nos están matando, ¿no? Las deudas que sí me generan interés. Y lo segundo es que debes de generar una reserva. Con este dinero que vas a recibir, que espero que sea mucho dinero, espero que no haya un déficit, que no estés tan preocupado porque tengo que pagar tal deuda y tal cosa y bla, 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 bla. A mí la verdad es que me preocupa que cuando doy una asesoría, mucha gente, yo creo que el 60-70% de las personas no se atreven a comprar un plan personal de retiro. ¿Por qué? Porque están preocupados en pagar deudas. Deudas que ellos mismos eligieron en algún momento. Pero bueno, lo más importante cuando recibas tu dinero y que no tengas un déficit y que ya hayas ahí visto qué es lo que tienes que pagar y demás, que generes una reserva. Un fondo de emergencia, un fondo de ahorro para eventualidades. Un fondo para ir pagando tus deudas o para las deudas que vas a asumir en el futuro por cosas que tú quieres. Es importante hacerlo, generar una reserva. Una reserva que te va a funcionar como cobertura. Yo también les llamo coberturas. ¿Por qué? Porque ¡pum! Choqué. Chinga, son 10% de 20% deducible del carro. Ah, pues tengo que pagar 60 mil pesos. ¿De dónde van a salir? Pues de esta reserva. ¿Va? Número 2. Invierte en tu plan personal de retiro. Déjame te digo por qué es importante invertir en tu plan personal de retiro. Primero que nada, porque puedes invertir en el fondo del plan personal de retiro que es deducible de impuestos. Fíjate lo que estoy haciendo una super estrategia de inversión. Yo recibo mi dinero y si ya tengo un plan personal de retiro, puedo invertir una parte en mi fondo deducible de impuestos. ¿Y qué va a pasar? Pues voy a invertir, 20 mil pesos. De los 20 mil pesos me van a regresar el 35%. ¿Por qué? Porque es deducible. De los 20 mil me regresan aprox 7 mil pesos. ¿Te fijas? ¿Y esos 7 mil pesos qué vas a hacer con ellos? Pues inviértelos en otra parte. Reinviértelos en tu fondo de retiro. En tu fondo de plan personal de retiro que es deducible impuestos. Y ahí te lo vas llevando cuantas veces quieras. Acuérdate que tienes un tope de más de 150 mil pesos. Es importante hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque al final con esto vas a poder acumular un mayor porcentaje de pensión, una mayor cantidad para tu retiro. Porque cuando llegas a tu retiro, con tu plan, con lo que acumulaste tu plan personal de retiro, con lo que invertiste en tu fondo deducible de tu plan personal de retiro y con el Afore que vas a cobrar, vas a tener un fondo acumulado impresionante. Si nomás cobras el Afore, te van a dar 1 millón, 2 millones, 3 millones cuando bien te van. Pero si tienes un plan personal de retiro y haces todo esto, inviertes y con lo que deduces, con lo que te regresan de impuestos, lo reinviertes y así te vas, vas a ahorrar 7, 8, 10 millones, depende cuánto le metas. Y el número 3, compra acciones y compra criptomonedas. No te digo que no lo hagas, hazlo, pero pon un 10%, un 15%, te vas a ir súper alto, pon un 20%, un 20% cada año. Si recibes 50 mil pesos, pues es bastante. Son 10 mil pesos. Y se supone que como las criptos y las acciones y demás te dan mucho dinero y te vuelven millonario, pues en 5 años ya vas a estar súper millonario y no vas a ver este tipo de videos, no te van a servir. Hazlo. Nada más no. Compra acciones, compra criptomonedas, compra Bitcoin, compra lo que tú quieras, Dogecoin, lo que sea. Pues ahora los NFTs, los NFTs, pues cómpralos, no pasa nada. Pero no lo hagas con todo tu aguinaldo ni tu fondo de ahorro. Hazlo con un porcentaje. Oye, me sobró más. Bueno, oye, ¿sabes qué? Del fondo del plan personal de retiro le metí y me regresaron los 7 mil pesos. Ah, pues de los 7 mil, 3 mil compra criptos y los otros 4 mil reinviértelos en algo más seguro, más tranquilo. O guárdalos en tu fondo de emergencia. Haz una buena estrategia de inversión. Y esto de las criptos y de las acciones, hazlo solo si ya hiciste los primeros dos puntos: pagar tus deudas y tu plan personal de retiro. Creo que hasta ahora es todo. Creo que hasta aquí te he dado bastante información de cómo puedes ahorrar tu aguinaldo, cómo puedes invertir tu aguinaldo y tu fondo de ahorro. Y es importante que compartas esta información porque yo sé que a mucha gente le va a funcionar. Yo sé que mucha gente no sabe qué hacer con su aguinaldo, no sabe qué hacer con su fondo de ahorro y está buscando opciones de ahorro y de inversión. Y este video le va a funcionar muchísimo. También para disciplinarse y para conocer nuevos conceptos de finanzas y que puedan tomar excelentes decisiones financieras. Yo soy Jorge Post, esto es Seguros y Dinero, Financial Awareness. Me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy y no me queda más que agradecerte y pedirte que si te gustó este contenido, nos sigas en redes sociales, @segurosydinero y compartas este podcast o este video. Gracias, hasta la próxima.